NTN Concentrado.
Ay, en la barranca de Apure, oiga, de Apure suspiraba un gavilán. En la barranca de Apure, verdad, señor, suspiraba un gavilán, y en el suspiro decía: muchacha de Camagüey, gavilán, 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 gavilán. Ay, el águila en la montaña, en la montaña y en el estero el carrao. El águila en la montaña, en la montaña y en el estero el carrao, y en los caminos del llano el gavilán colorado, gavilán.
Primera columna sobre pájaros, poemas y prestigio, que comienza con este: El Gavilán, por los olimareños.
Ahí está. La canción proviene del folclore venezolano, de la música llanera. El autor es Ignacio el Indio Figueredo. Pero bueno, es una canción inmensamente popular que hemos escuchado muchísimo en la infancia, adolescencia, juventud y adultez por los olimareños. Estaba pensando en pájaros. Los pájaros, ya hemos hablado acá de pájaros, aquel zorzal. ¿No? El zorzal.
Tuvimos una columna maravillosa donde tú imitaste el canto del zorzal que te desvelaba.
Yo no lo imité, justamente.
Lo parafraseó.
Ustedes me presionaron para que lo hiciera, mucho. Y yo no lo hice. Pero
¿me pasó?
No, lo hice cuando se apagó el micrófono.
Ah,
en ese
perfecto. Pero lo hiciste, para nosotros lo hiciste.
Es un silbido.
No,
claro, habíamos hablado del zorzal que causaba el insomnio. Me parece que es en primavera cuando las personas un poco distraídas, como yo, empezamos a atender más a los pájaros. En principio por el sonido, después en verano, como estamos más en los parques, los vemos, queremos mucho reconocerlos, muchas veces fallamos, preguntamos a la persona sabia de la familia cuál es aquel, cuál es el otro, el que tiene el pecho amarillo, el que tiene el pecho rojo, el que hace así,
todo
asá.
Negro.
Y así vamos ampliando nuestro conocimiento. El asunto con los pájaros, si me voy al origen, empieza para mí con una canción infantil, una canción que se cantaba en los recreos, en la escuela, que decía, estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Ay, 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 ¿dónde estará mi amor? Era una canción tradicional que después seguía. Me arrodillo a los pies de mi amante, me levanto constante, constante. Dame una mano, dame la otra, dame un besito sobre tu boca. Daré la media vuelta, daré la vuelta entera. Daré un pasito atrás haciendo la reverencia. Pero no, pero no, pero no, porque me da vergüenza. Pero sí, pero sí, pero sí, porque te quiero a ti. Bueno, algunos autores creen que esta canción se remonta al siglo XVII porque hay alusiones a una tal pájara pinta en un libro del segoviano Alonso de Ledesma, que vivió entre 1562 y 1623. El juego, tal como lo jugábamos en los recreos, era así: se hace una ronda, un círculo, y generalmente éramos niñas, la niña designada por las demás va en el centro de la ronda. Y hace de la blanca paloma. Y todas las demás vamos girando hasta la parte en que se dice cuándo vendrá mi amor. Y en el momento de me arrodillo a los pies de mi amante, la blanca paloma se arrodilla delante de quien elige, que será la próxima paloma. Y se toman de las manos y ahí se cambian de lugar. La designada pasa al centro, la que estaba en el centro como blanca paloma pasa a integrar la ronda.
No ganaba ni perdía nadie en ese juego.
No recuerdo, yo igual esto, por supuesto que no lo recordaba con tanto detalle, y encontré pero la descripción exacta del juego, de uno de los juegos principales del recreo. Perfecto. De mi infancia, yo creo que de la infancia de abuelas, bisabuelas y tatarabuelas,
ya,
porque bueno, si viene del siglo XVII, creo que tiene muchas generaciones.
Pero es como coreográfico, ¿no? Agonístico.
Sí. Sí, ahí está, creo que sí, que el propósito es la danza. Y bueno, capaz que querer ser la elegida.
Ah, capaz, ¿no? Que había un conteo de palomas ahí, sí. Había un ranking.
Sí. Bueno, después había otra canción con pájaros en la infancia. Esta es la canción que puedo decir sin temor a equivocarme, que es la canción más triste del mundo.
Oh, así, bueno, escuchemos un poco, sí, es de María Elena Walsh.
Sí, ¿no? Sí.
Yo soy la pájara pinta, viuda del pájaro pinto. Mi marido era muy alegre y un cazador me lo mató con una escopetita verde el día de San Borombón.
Bueno, no sé qué les pasa a ustedes con esta canción. ¿Tienen algún tipo de reflexión o herida trascendental con esta?
Muy lejana dentro de las canciones de María Elena Walsh. De hecho, no aparece en las recopilaciones clásicas que hay para niños y demás muy a menudo. No, a esta altura no me genera tanto. No sé, como un principio vanguardista animalista de María Elena Walsh. No sé qué eso me genera, ¿no?
¿Y a vos, Eco, te duele?
No sé, es un eco también lejano. O sea, la reconozco, pero no... No logro reconstruir nada a partir por lo menos de este fragmento
No quiero ser hipócrita.
Ta. Bueno, para mí esta era...
Una bala que mató el canto igual es una frase...
impactante.
Y era tan linda su canción, además. Sí. Y dice, la segunda le mató el vuelo y la tercera el corazón.
Sí, claro, ahí justo pisamos esta.
Ahora sí me generó cosas.
Ahora sí estamos hablando.
Claro, porque era una ráfaga.
No, yo sinceramente, y pienso que debe haber muchos oyentes que les pasará lo mismo, yo no podía escuchar esta canción sin llorar, y de hecho en algún momento de la infancia siento que esta canción se convirtió en la canción de llorar. O sea, si había otras razones para llorar y no estaban del todo expresadas, no sabía exactamente qué pasaba, pero tenía ganas de llorar, simplemente invocaba esta canción...
Y plaf.
Y aparecían las lágrimas. Yo supongo que para, no sé, el método Stanislavski de los actores, capaz.
Puede servir, claro.
Debe servir pensar en esta canción como algo para tener en el bolsillo. Y pensar en eso me ha hecho pensar en los asuntos de los salvoconductos. Los salvoconductos son documentos extendidos por una autoridad que permite al portador viajar libremente y sin riesgo por un lugar determinado. Yo creo que esta canción es una canción salvoconducto, igual que para el llanto, en este caso, igual que la historia del pequeño vigía lombardo de Edmundo de Amicis, también lo era, o Marco de los Apeninos a los Andes.
Yo
también
creo que
Marco
la tenemos mucho más presente. Yo la tengo mucho más presente, Marco, ¿no?
Pero
que vayas, mamá, es como...
Sí, o sea, sí, obras que nos generaron un tremendo sufrimiento, pero que a la vez yo creo que se podía, o sea, que tenían como un aspecto acaso funcional, ¿no?
Sí, claro.
Sí, es como el interruptor del llanto, ¿no? Es una forma casi mecánica de activar eso.
Y sí, y de paso, una canción que nos hizo pacifistas y que nos hizo contrarios a las armas para siempre, hasta el resto de nuestros días. Bueno.
Sí, no olvides, o sea, Inés, que
hasta la próxima película de acción de Hollywood, ¿no?
Sí, ampliar un poco la sensibilidad de una época, de infancia, 70s, 80s y demás. Seguía siendo una época donde agarrar una onda y darle a los pajaritos por parte de los gurises, chicos, era muy habitual, ¿no? Quizás hoy no lo es en esta era, más políticamente correcta o mejor para todos, pero en los 70s, los 80s yo recuerdo de mis cogeneracionales, que era muy habitual armarse la mejor onda para darle a los pajaritos.
Y no,
¿no?
Solo a los pajaritos.
Por eso yo creo que a ellos ya...
No. A los gatos también.
Claro, los que hacían eso, poco le podía doler esta canción, así como salvoconducto de llanto, me imagino. O capaz que más tarde, después.
Bueno, capaz que se puede hacer un experimento tipo la naranja mecánica.
Lo ponemos, sentamos ahí con los auriculares. Perfecto, me parece
A ver qué pasa.
Muy bien, puede estar bueno.
Bueno, yo creo que esta canción está muy cerca de un poema de un autor llamado Henri Michaux, que es un belga nacionalizado francés, pintor, poeta y amigo de Jules Supervielle y de Susana Soca. El poema se llama Muerte de un pájaro. Tenía un color magnífico, era un carpintero. Le descargué mis perdigones, pareció titubear. Luego cayó sobre una ancha hoja de palmera. Lo tomé en mi mano, era así, oro, negro, rojo. Lo palpé, le desplegué las alas, lo examiné minuciosa y largamente. Estaba intacto. Debió morir de una conmoción súbita. Muy, bueno, podría ser perfectamente el marido de la pájara pinta. Estamos hablando del pájaro pintor. Hay otro pájaro citado en un libro que leí recientemente y la escena es prima hermana de esta que acabo de referir. Uh-huh. El libro que leí recientemente se llama Debimos ser felices, de la uruguaya Rafaela Lahore. Tuve el honor de presentarlo hace poquito, en diciembre, en la Feria Ideas Más. Es un libro sobre tres generaciones de mujeres. La abuela en las afueras de Rivera, la madre que vive en Montevideo y la hija que hoy está en la capital y mañana estará en Santiago de Chile. Es un libro sobre la memoria, sobre el campo, sobre la fundación de la muerte, sobre las despedidas y sobre la noción de felicidad, una noción que puede llegar a ser esquiva o por lo menos no muy sencilla. Y se hace muchas preguntas este libro sobre la felicidad. Yo lo recomiendo mucho, es un libro muy bello, muy conmovedor. Y tiene un pasaje en la página 31, yo traje igual acá el libro, que donde la autora cuenta un juego propuesto por el padre de la madre, ¿no? Por el abuelo. Cada uno sale por turnos a disparar al campo mientras el resto espera dentro del rancho. Después del turno del hermano, le toca a la madre. Y entonces, esta es la cita. Llevaba el pelo corto, un jean gastado y un sutién rosado, uno de los primeros que usaba, que se traslucía debajo de su camiseta blanca. Se alejó de la casa mirando hacia todos lados. Se fijó en un árbol y apuntó con firmeza, imitando la postura de su padre. Inmóvil, con la mirada afilada, sintió el peso del arma, la adrenalina antes del disparo. Apretó el gatillo. De una rama se desplomó un venteveo. Mi madre siguió petrificada, como si aún no hubiera disparado. Luego dio la vuelta hacia la casa y caminó sin mirar atrás, dándole la espalda al pecho amarillo del pájaro que apuntaba al cielo.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Me parece que hay como dos cosas, ¿no? Uno es que Mr. Monghi, a diferencia de lo que decían todos y de lo que siguen diciendo, yo no he visto a ningún analista que subraye esto y que enfatice algo que para mí es importantísimo, que es que unió a Estados Unidos, Mr. Monghi.
En ¿cómo se suyo?
Va? ¿Eh? Bueno. ¿Cómo se sí. va, señor? Con los republicanos. ¿Ustedes vieron todos los discursos del día ese en el Capitolio? Sí. Para la formalización del Muñe Biden. Me dijo todos los senadores y cosas republicanas. Después, no, acá hay que poner por delante la democracia y no sé cuánto. Y esta es la excepcionalidad de Estados Unidos. Esto no es Estados Unidos. Bueno, evidentemente es. Me gusta mucho cuando dice, esto no es Estados Unidos. No. ¿Cómo no? ¿Y qué pasó con mi geolocalizador? ¿Me está mintiendo el GPS? Yo veo que eso es en el Capitolio y que hay unos vikingos sentados en el sillón de Nancy Pelosi. Vos me decís que no es Estados Unidos. Muy bien, perfecto.
¿Qué es entonces?
¿Qué es? Claro, ¿qué es? Bueno, pues generó esa unión política de y también me imagino familias que se volvieron a hablar y todo, de la cosa de la grieta, de todo eso, señor, de Griet, ¿verdad?
De Griet,
de Gap, ¿tá? Que se volvían a hablar y todo sí. eso, ¿por qué? Porque los unió en esa especie de mancomunión simbólica que resulta ser finalmente donde abreva el sentimiento patriótico, ¿verdad?
Bueno, sí, de los principales
editorialistas.
¿Entiendes? Los unió tanto que hasta él mismo se puso del lado de los que
se unieron. Sí, claro, claro. Él después se sentó a la mesa con todos, señor. Bueno, la verdad, eso ni Jesús consiguió eso, porque Jesús dividió como loco. Que se puede decirlo también, ¿eh? Es muy populista, Jesús, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Porque tanto no unió, ¿eh? Jesús, ¿eh? Tanto no unió, ¿eh? Dividía como loco, dividía como loco. Ah, y no es porque uno sea judío por default, ¿eh? Sí, no, señor. Uno sea judío por defecto que dice esto, pero hay que decirlo también. Sí. Y acá Mr. Monkey unió, y después cuando lo vio todo unido dice, permiso, ¿puedo entrar ahí? Y otra vez se les metió para adentro, ¿está? Entonces, eso como primera consecuencia o primera análisis, que no he visto en ningún analista, ¿verdad? Porque todo, ¡ay, qué horrible Mr. Monkey! ¡Ay, qué vergüenza Mr. Monkey! ¡Ay, que no sé qué! Pero, bueno,
comunión.
Hay que decir las cosas como son, señor. ¿Cómo se va? ¿Cómo deja? ¿Cómo le deja el Muñe Biden Estados Unidos, señor? Unidito se lo deja. El Muñe Biden que devenía, y dice, no, yo vengo a unir a los estadounidenses, ya te hizo ese trabajo, Mr. Monkey. ¿Qué vas a hacer ahora, Muñe? ¿Qué vas a hacer? Claro, ya te ha hecho ese trabajo.
Ayer no leí la nota, pero vi un titular de un análisis que decía Biden puede unir a los Estados Unidos siendo aburrido.
O sea, bueno,
básicamente no hacer nada.
Pero ya está unido, claro, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacerlo? Porque el Mr. Monkey ya se lo dejó unidito, señor. Bien, bien, bien apelmazadito se los dejó, ¿está? Entonces vamos a darle lo que hay que darle. Y después lo otro, la otra parte, que es, ¿hace cuánto tiempo estuvimos hablando de lo de los republicanos? Que no le soltaban la mano. Que no soltaban la manopla de Nacional y Peñarol a Mr. Monkey. Suéltele la manopla. ¿Le decíamos o no le decíamos eso? O sea, ¿cuándo le van a soltar la mano a Mr. Monkey? ¿Se acuerda que nos dio por hipotetizar? ¿Y qué les pasa? ¿Y por qué no? Porque son cagones, tienen miedo de que se les quede con el partido. ¿Sí? ¿Qué? Que están perezosos, están con el celular y no se dan cuenta. Pero era tan obvio que se iba a terminar prendiendo fuego. Me parece que todos lo sabíamos. Entonces, la gente que se dedica a eso, a la política, no tiene ninguna asesor que le diga, vos, ¿por qué no le vamos a soltar la mano a Mr. Monkey?
Sí, fue llamativo, la verdad. Pero bueno, o sea, atravesaron el último ciclo electoral sin soltarle la mano y eso generó mucho ultratrampista.
Bueno, no, después del ciclo electoral incluso. Supóngase que va a tener que ir para que se arregle esto, todo, no sé qué. Pero una vez que se empieza a decir, ¡ah, oh, esto es fraude! O sea, ¡no, los votos son los votos! Sí, sí. Ahí te vas a despegar, porque ya viste que perdió.
Sí, sí, le
costó. Pero tuvieron un mes para despegarse después que perdió. Y seguían pegados, ahí seguían agarrados la manopla de Nacional y Peñarol. ¡Suelte esa manopla!
Requirieron del happening del 6 de enero para soltarle la mano. Sí, a ese punto tuvieron que llegar.
Exacto, exactamente. Tuvieron que llegar a la festichola esa de los loquitos, de que prendieron la batiseñal de los loquitos y fueron todos para ahí para decir no. Entonces, yo leí, estaba mirando, ¿cómo es que se llama esto? C5N. Esa es la de Estados Unidos, digamos, la que antes era la CNN, que ahora es C5N. Es el C5N de los demócratas.
Sí, sí.
Estaba mirando y decía, fuente republicana, Trump está out of his mind. Bueno, desde que arrancó está out of his mind. Y no solo eso, porque uno diría, bueno, no, pero le va a soltar la mano al presidente, perfecto, yo lo entiendo. Bueno, le va a soltar la mano, mirá si sale reelecto, perfecto, lo sigo entendiendo. Pero una vez que perdió, amigo... Amigo, era para pararse y decir, chao, nos vamos yendo. Y estos cagones, es impresionante, mijo. Entonces ya al final me parece que los republicanos son mucho de las armas, mucho de no sé qué, pero ya no son los republicanos que eran los republicanos de antes. Se asustan con la posibilidad de que Mr. Monkey les vacíe el partido. Y bueno, si se asusta con esa posibilidad, ¿por qué no creen en el partido? Y si no creen en el partido, hay que echarlo y poner a otro que crean. Chao, Marco Cruz. Chao, Terrubio. Es así de fácil.
Sí.
Ya solucioné el problema. No mezcle la vacuna. Ricardo, pare de dar este tipo de recomendaciones que son irresponsables. Estamos con un micrófono adelante usted, Ricardo.
No mezcle. Dos no se habían soltado todavía, se soltaron al final.
Uno sí, otro no. Creo que Marco Rubio había soltado y Ted Cruz.
Ted Cruz seguía.
Bueno, ya solucioné el problema de los republicanos. ¿Qué otra cosa hay que resolver en Estados Unidos, señor? Y vio que como todos los Simpsons, por supuesto, ya habían tenido un capítulo en el que unos loquitos tomaban el Capitolio. El punto es que los Simpsons ya agotaron todas las narraciones de comedia posible, ¿verdad? Hay temporadas. Un capítulo de South Park, porque este se parecía más a un capítulo de South Park, la verdad. Sí. Pero hay un capítulo de South Park que justamente trata de eso, de que todos los chistes, cada vez que hacen un chiste, viene uno y le dice, uy, sí, ya lo hicieron los Simpsons. Sí, hicieron todos los chistes de los Simpsons posibles, y como el mundo, esa es una discusión que me parece ya no tiene sentido. Es como la de si los veranos corresponden al año que dice el calendario, acá en el sur, si corresponden al año que dice el calendario o al año anterior. Se terminó este año esa discusión, si alguna vez existió. Y esta otra también que le voy a decir, como el mundo es claramente una comedia, por supuesto que los Simpsons ya predijeron todo, porque ya trazaron todas las líneas narrativas de la comedia posible, y el mundo solo se mueve en esos parámetros. Por lo tanto, no vamos a parar de ver capítulos de los Simpsons. ¿Y qué hay que hacer? Divertirse hay que hacer. Sí. Esto es lo que hay que hacer, señor. Así que le dejó el pasacalle más unido que nunca a Mr. Monkey. Los republicanos hay que echarlos a todos. Se bajaron tardísimo. Y después parece que no va a entregar la banda hoy, Mr. Monkey.
No va a estar presente en el...
En este caso, ¿vio cuál es la banda en Estados Unidos? Está simbolizada en la maleta nuclear. Ah, igual claro. A entregarse la banda, se entregan la maleta nuclear. Tomá, dice, por si tenés que hacer
esto. Manejate con esto.
Exacto, exactamente. Y entonces están escandalizados porque no va. Ay, dice, no, dicen, qué horrible. Y llaman a los. Aparece los expertos, ¿no? Estos constitucionalistas hablando de qué pasa con esto de que no entrega la maleta nuclear, señor. Dice, no, esto es otro símbolo, no sé cuándo, no va a poder volver de esto. Sí, pregúntele si no puede volver de eso. Pregúntele a Cristina cómo le fue, no entregando la banda. ¿Le fue notable o no? ¿Volvió?
Sí, claro.
Quiero decir, no es algo que te saque de la política, no entregarle el cetro al que sigue, ¿sí? No. Bueno, varios expertos y académicos explicaron cuáles son los posibles escenarios que se han debido barajar ante una situación tan insólita en la historia de los Estados Unidos, señores. Eso dicen, ese tipo de redacciones se encuentran en los diarios, de las agencias. O sea, indignado el periodista. Todos los periodistas quedan indignados ahora, ¿vio?
Ah, muchos sí.
Los de las agencias. Es increíble, porque son unos ratones que están adentro de un apartamento todo el día y están indignados, mijo. Una cosa de loco. Antes lo de las agencias... Yo no sé si los sedaban, no sé si tomaban ansiolítico, ¿qué? Pero no creían así indignados, debido a barajar ante una situación tan insólita la historia de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con el señor ese que cría la agencia? Una es la que acompaña al presidente. Parece que lo que dicen es que igual son tres las valijas, así que no pasa nada.
Sí, son simbólicas, ¿no? Las
maletas. Tres maletas de este tipo, señor.
El maletín nuclear es simbólico, no sé.
Como los conozco, sí, son como los larricóteros. Es no, uno, todos sí, vemos uno. No,
tenemos un oyente que nos mandó una foto con tres larricóteros.
No, está, pero había unos de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea, perdón. Pero, espera. El maletín existe como tal, el objeto. No sé qué hay adentro, si lo adentro es simbólico, le entregan algo, que un dispositivo adentro, o realmente lo que le dan es el simbolismo del poder nuclear de un presidente. No lo sé.
Ah, tiene un botón adentro, señor.
Por eso, medio choto.
Bueno, apriételo usted. Medio choto. A ver si es de verdad o no. Nadie sabe si es de verdad o no, señor. Porque nadie lo ha apretado aún.
Pero hay tres, además, porque... Claro, como decía.
Dicen que Bush una vuelta se mamó y quería probarlo. Y bueno, lo paró Cheney. Pero después no se sabe de nadie que haya querido probar si verdaderamente trae la cosa dentro de la maleta o no. El tema es que se la van a entregar Lady Gaga, parece, al muño de Biden, esa maleta nuclear. ¿Qué le parece? Baja en un propulsor de esto de que como los juegos de Los Ángeles, esto que salen para arriba y para abajo. Ajá. Baja en uno de esos.
Sí, disfrazado de ojiva.
Exactamente, y se saca la ojiva, sale de adentro de la ojiva y tiene traje de astronauta, toda satanizada, con tapabocas, todo, tapabocas por arriba de la escafandra del astronauta para mandar el mensaje político, y le deja la maleta nuclear, no se la da, la sataniza y se retira a 2 metros y ahí va el moñe Biden. Se traslada hasta el lugar y toma la maleta que le dejó Lady Gaga, y Lady Gaga se va cantando. Vivir, vivir, la, 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 la. Esa es la música que usa Marc Anthony para irse de los lugares. que te deja el coro cantando eso. Lo lleva incluso para los asados, Marc Anthony, al coro. Vio lo que hizo acá, que sí. Se quedaron todos cantando vivir, vivir, la, 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 y él estaba en el aeropuerto ya. Lleva el carajo. Y lo lleva para todos los cumpleaños, todo. Vio que dice, quedate que vamos a cortar la torta. Sí. Ah, déjala, déjala del coro, vivir, vivir. Y Marc Anthony dice,
está, está bien que Lady Gaga presente a Marc Anthony porque va a estar Jennifer López en la.
Exactamente. No, entonces no va a estar marcando. Jennifer López, marcando y no se acerca.
Para ponerle picante.
A 6 kilómetros de Jennifer López. Pues, por eso escribió la canción esa después que se separó de Jennifer López. Vio lo que es esa canción. Es la canción de una persona que estuvo presa durante 70 años. A Mandela le salió más triste la canción cuando le dieron la libertad que a Marc Anthony, señor. Bueno, y entonces dice que, da, que van a. Van a utilizar uno de los dos maletines que le van a desactivar el de Trump. Se lo va a llevar para la casa, me parece.
Y capaz que sí, a Mar-a-Lago.
Exacto. Y
no, no se lo puede llevar. No, ¿eh? No, no,
¿si
lo
se
deja.
Lo desactivan?
Es lo mismo, por eso, ahí, me, ahí donde, es donde.
Lo pone al lado del carrito de los palos de golf.
Claro, ahí. Exacto, ahí está. Sí, y tanto va ahí y prueba.
Aprieta, aprieta, aprieta y no pasa nada.
Dije, no, hoy no. Hoy no estaba conectado. Pero capaz que un día se equivoca alguien, lo conecta y ¡pum! ¿Quién te dice? Y es lindo además para llevarlo, yo qué sé, para llevarlo a eso también, a los cumpleaños, eso. Cuídame, ¿me cuidás el maletín nuclear, por favor? Que voy a ir a saltar un rato la cama elástica. ¿Qué le parece? A mí me gusta, a mí me parece que le agrega una cosa. Y entonces está, parece que se lo van a entregar a Biden y lo van a activar en el momento en que tomó posesión. Ah, mire usted, no lo habían activado Biden, con razón. En el momento que tuvo en posesión recién lo activaron. ¿Y por qué no lo activaron para la campaña que casi pierde? Se tenían fe, el cobicho, con el cobicho nomás cae solo. No lo vamos a activar, no lo gaste. Le queda poca batería, no lo actives ahora, no lo actives. Lo van a activar recién ahora cuando tome posesión el Muñe. Ahí sí. Y ya lloró el Muñe.
Ajá. Sí, sí, al irse bueno, de Delaware, ¿no? En el discurso
que hizo ahí. Ustedes saben de mí. ¿Qué? De,
yo
protocolo, señor. Sí. Y yo no sé si contárselo o no. Porque todavía no está en funciones.
¿Qué? A ver, acláreme más.
Porque... Mi protocolo es, presidente, que llora tres veces.
Sí, tres veces le había dado, no me acuerdo.
Incapaz. Presidente llora tres veces en público. Presidente.
Ahí le puede decir.
Como el acto no cuenta.
Como claro.
Bueno, eso es lo que le estoy diciendo.
Capaz que no contamos esta.
Ah, yo creo que sí. Yo para mí sí.
No,
la
día anterior. No,
¿qué pasa? Si llora hoy, se la dejamos en una.
Ahí va. Está bien, me parece bien. ¿Entiendes? Que sea el mismo llanto.
Pero ya lo tiene. No vaya, ese uno ya lo tiene. El primer llanto ya lo gastó. Hoy puede tener uno gratis.
No, discutible, es para el bar. Yo este lo pondría.
El día anterior, señor, el día anterior lloró en Delaware.
Claro, pero todavía.
Delaware no llora a nadie, señor.
Pero él es muy de ahí.
Delaware no se llora.
No llora porque no está en Delaware.
En Delaware se lleva la guita que no cree que le agarre el pico.
Las empresas.
¿Quién llora?
Se establecen en Delaware.
¿Cómo llora en Delaware? ¿Tres veces llora en público? Eliminado.
Lágrimas de maletín de cocodrilo es en Delaware.
¿Qué?
Lágrimas de maletín de cocodrilo.
Exactamente, exacto, sí. Y el que agarre a Kamala, señor.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.